En esto pensar. Oyente de Camagüey, Cuba, profesor de escuela, nos escribe una extensa y descriptiva cartita inspirado al escuchar por onda corta una de nuestras transmisiones a las 6:30 de la mañana. ¡Cómo agradecemos esta carta! Este oyente nos solicita material bíblico, el cual hemos tenido muchísimo gusto de enviar. Aprovechamos la ocasión para saludar nuestra radioaudiencia en Cuba y decirles que apreciamos altamente su correspondencia. Todo el material que nos solicitan se les envía. Oramos que sea de gran bendición espiritual y de aprovechamiento en la fe. Solo nos resta decirles con las palabras del apóstol: estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta y le dijo: también tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué hablas. Al salir al portal, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: este andaba con Jesús Nazareno. Otra vez lo negó, jurándolo: no conozco a ese hombre. Al poco rato se le acercaron los que estaban allí y le dijeron: tú también eres de ellos. Seguro, se te nota en el habla. Entonces Pedro se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes que cante el gallo renegarás de mí tres veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cómo matar su iglesia? Alguien ha sugerido 12 maneras de cómo uno puede matar su iglesia. Helas aquí. Primero, no vaya. Segundo, si va, vaya tarde. Tercero, cuando vaya, vaya a quejarse. Cuarto, después de cada reunión pregúntese: ¿qué provecho me trajo? Cinco, no acepte nunca responsabilidades. Es mejor quedarse de lejito y criticar. Sexto, visite otras iglesias la mitad del tiempo para demostrarle a los hermanos de la suya que usted no está atado a ellos. No hay nada como la independencia. Siete, siéntese bien atrás y nunca cante. Si se le ocurre cantar, cante fuera de tono y atrasado. Octavo, nunca ofrende. Noveno, no le diga palabras de aliento al predicador. Si le hace bien un sermón, cállese la boca. Razone que como otros predicadores han sido arruinados por palabras melosas, usted no quiere ser responsable de su ruina. Décimo, hable con las visitas acerca de las faltas que los miembros de su congregación tienen. Número 11. En caso de que en su iglesia haya unos pocos hermanos que trabajan celosamente en las diferentes actividades, levante una tremenda protesta contra el grupito que maneja la iglesia. Y último, en el evento de que en su iglesia haya armonía, Llame a esto apatía, indiferencia, falta de celo, o cualquier otro nombre debajo del cielo, excepto su verdadero nombre. ¿Qué le parece, atento radioescucha? Mientras hay tantos que con descuido, dejadez, desidia o falta de interés atrasan el programa de la iglesia en el mundo, hay todavía uno que trabaja arduamente, fielmente, eficazmente, exitosamente. No es otro que el Señor Jesucristo mismo, el que se mueve en medio de los siete candeleros y es el Señor de la iglesia. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El sublime arquitecto sigue colocando piedras vivas en este edificio espiritual hasta completarlo. Conjuntamente con Jesucristo, el cristiano espiritual ama al Señor y tiene un alto concepto de su iglesia. Por lo tanto, trabaja por el progreso de la iglesia en la tierra. No se conforma con ser miembro del cuerpo místico o iglesia invisible o universal, sino que también lucha como miembro de la expresión local de la iglesia. Lucha por la iglesia visible. Trabaja en ella, con ella, por ella y para ella. La prolífica pluma de Luis de Salem expresa la determinación del cristiano que edifica la iglesia, brazo a brazo, con el arquitecto divino, Cristo Jesús. En el poema titulado Déjame leer la Biblia, Luis de Salem lo expresa: no me saques los domingos de la casa en que he vivido. Déjame leer mi Biblia, rodeado de mis hijos. En este glorioso día, solo piso un senderito, el sendero de mi casa, a la iglesia que visito. Unos quieren que yo vaya al estadio los domingos. Soy cristiano y a deportes, en tal día yo no asisto. Los centavos en mi bolsa, el domingo están dormidos. Solo viajan los de la ofrenda, cual lo ordena Jesucristo. Otros quieren que visitas haga yo a mi fiel amigo. Si es mi amigo en la iglesia, he de verle el domingo. Por los campos y excursiones, en tal día yo no asisto. Mi iglesia me necesita, yo para la iglesia vivo. No me saques los domingos de la casa en que he vivido. Déjame leer la Biblia rodeado de mis hijos. ¿Cómo portarse en la casa de Dios? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Recuerde que el lugar de culto es el sitio dedicado a adorar a Dios, y que deberá usted contribuir a que impere allí toda solemnidad y reverencia. Llegar tarde es falta de puntualidad. Quedarse en la puerta formando coro es falta de seriedad. Ir sin antes asear el cuerpo y la ropa es falta de consideración para consigo mismo y para con los demás. Entrar zapateando es falta de urbanidad. Entrar cuando se está orando es falta de criterio. No se ha de acompañar de perros al templo. Esto es falta de respeto. La Biblia dice que los perros estarán fuera. Conversar mientras espera la hora de empezar el culto es falta de espíritu de oración.
cantar demasiado fuerte, a gritos, es vanidad. No cantar pudiendo hacerlo es negligencia. Ocupar la punta de un banco que no está lleno es falta de cuidado, y por eso le pisan los callos. Sentarse en el último banco pudiendo hacerlo en otro más adelante es manifestar poca confianza. No ayudar a buscar el trozo bíblico ni prestar el himnario al que está al lado es falta de cortesía. Hablar durante la predicación es falta de respeto. Darse vuelta cada vez que entra alguno o al menor ruidito es irreverencia. Despedirse y conversar en voz alta es atentar contra la espiritualidad del acto que acaba de celebrarse. Salir criticando lo oído o visto en el predicador o en alguno de los oyentes es falta de caridad. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿La ama usted? ¿Está usted dispuesto a entregarle parte de su tiempo? ¿Está usted listo para contribuirle su talento? ¿Tiene usted voluntad presta para contribuirle su dinero? Escuche dos versículos de la palabra de Dios. Se encuentran en 2 Corintios capítulo 9, versos 6 y 7. Mientras se lo leo, por favor, ubique la inversión de su tiempo, de su talento y de su dinero a la luz de estos dos versos. Aquí van. ¿Está usted listo? El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La Nueva Biblia Española palabrea estos dos versos de la siguiente manera: a siembra mezquina, cosecha mezquina; a siembra generosa, cosecha generosa. Cada uno dé lo que haya decidido en conciencia, no a disgusto, ni por compromiso, que Dios se lo agradece al que da de buena gana. El dar en estos versículos, amigo de la radio, se refiere primariamente a ofrendar, a dar dinero. Pero estos versos se pueden aplicar secundariamente al dar tiempo y a invertir los talentos en el reino de Cristo aquí en el mundo. Invirtamos, pues, en el banco del cielo, pues este es el banco que paga los más ricos intereses. No olvide, paciente radio oyente, que lo primero que hay que entregarle al Señor, lo primero que hay que darle es el corazón, la vida, el ser, espíritu, alma y cuerpo. Él está más interesado en salvar nuestras almas que en recibir nuestro dinero o que le dediquemos nuestro talento o tiempo. Por tanto, empecemos por el principio y entreguémonos nosotros, de veras, sin reservas, y luego entregaremos el resto.
Con amor y oración por el Rey en su majestad, desde el Estudio Shalom le enviamos En Esto Pensad. Escríbanos hoy al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.